Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés, me da mucho gusto que nos acompañe como siempre el día de hoy. Y bueno, interesante, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sigue siendo muy optimista. Bueno, en ese caso no solo del T-MEC, sino de que antes del 1 de noviembre se arregle el problema de los aranceles. Ya sabe que tenemos ahí la amenaza de 25% de los aranceles a los camiones pesados, aunque el mismo Trump ha dicho que seguramente se aplicará lo mismo que para los automóviles, que van a estar exenta la parte, hasta donde entiendo yo, la parte que se fabrica, que tiene denominación de origen en Estados Unidos, con autopartes de Estados Unidos, para que entonces el arancel en 5% sea menor, y después pues, ya presumirá Marcelo Ebrard que no tenemos 25, sino 18, 15, 14, 13, 12, porque lo va bajando el número que tú quieras. Tenemos en promedio, dice, menos del 7% de arancel, pero debemos de tener cero, porque tenemos un tratado de libre comercio que evidentemente Estados Unidos no respeta, pero bueno, vamos a ver cómo da. Ojalá se cumpla estas expectativas positivas de Marcelo Ebrard, que además hay que decirlo, se está negociando con su contraparte Robert Lunick y con el representante comercial de Estados Unidos, Jamie Grierson, se llama. En pleno shutdown sigue el gobierno de Estados Unidos cerrado. No han llegado a un acuerdo entre los demócratas y los republicanos, y ya pues están empezando como a levantarse también las señales, aquí banderas rojas y amarillas, y pidiendo a Donald Trump que intervenga, porque no hay acuerdo todavía para reanudar las operaciones formalmente del gobierno de Estados Unidos. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Vamos a ver cómo nos va. Exactamente hoy lo que dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al salir de esta comparecencia con los integrantes de la Cámara de Diputados, es que él mantiene un optimismo responsable respecto de la condición de las negociaciones. Después de 85 reuniones en distintos niveles de los gobiernos de México y Estados Unidos en las que se analizaron temas comerciales, pues dice que ya va avanzado el 90% de los temas y queda pues solamente unos cuantos días para que la próxima semana, en el contexto de la APEC en Corea, se reúnan con la USTR los representantes negociadores del gobierno mexicano para ver si llegan a alguna conclusión todavía más exitosa de lo que hasta ahora, y en consecuencia pues llegar a la fecha con las espinas todas completamente limadas entre los dos gobiernos. Vamos a ver si esto ocurre o no, y por lo pronto el plazo se cumple el próximo 28 de este mes. Ya quedan 7 días solamente del plazo de 90 días que extendió el presidente Donald Trump, una prórroga que hizo hasta esta fecha, para que entre en vigor o no la posibilidad de aplicar aumentos en los aranceles que aplica Estados Unidos a México. Es una ruta muy difícil la que está cruzando México. Ojalá que sea exitosa la negociación del gobierno mexicano, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y por otra parte, Insigneo adquiere las cuentas de negocios de Vector Global. Esto en el ámbito corporativo es la noticia. Hay que recordar que Casa de Bolsa Vector es una de las tres instituciones mexicanas que fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, y más exactamente por la FinCEN, esta red antilavado de dinero de Estados Unidos, las acusó precisamente, presuntamente, de acciones relacionadas con el lavado de dinero, y entre ellas está Vector Casa de Bolsa, que ha vendido, bueno, ha transferido parte de sus activos, y ahora Insignio Financial Group acuerda la adquisición de las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Management, una operación de más de 4 mil millones de dólares en activos de clientes de distintos países. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés.
Hola,
¿qué tal?
Pepe.
Buenas noches. Bueno, pues hay todo un tema realmente importante e interesante con el tema del SAT. El SAT desmiente hoy que vaya a espiar a los suscriptores de plataformas digitales. ¿Qué sucede? Bueno, que hubo cambios en el Código Fiscal de la Federación. Entre estos cambios, bueno, pues viene el artículo 30B, y en ese artículo 30B sí le permite al SAT ver en tiempo real y en línea al contribuyente, pero dice el SAT, pero pues solo lo va a ver para el tema del IVA. Dice, esta modificación está enfocada solamente en la información fiscal de las plataformas en materia de IVA, con el objeto de hacer más eficiente la recaudación. Esto dice el SAT, de así que, bueno, rechaza que sea una ley espía. Pero pues lo cierto es que si nosotros estamos suscritos a Netflix, a Disney, a VIX, a Amazon Prime, a Apple TV, al que quiera, a HBO,
a cualquier Max, plataforma.
Cualquier plataforma digital a la que tú estés suscrito.
Para ver películas o para comprar, ¿verdad?
Para lo que sea, Marco. Para lo que
quieras
hacer, Marco.
¿Qué haces con las plataformas?
Porque si te quieres espiar el SAT.
Bueno, el SAT dice que no es una ley espía, que no va a espiar a nadie, que realmente no es un espionaje digital, que no se trata de eso. Pero pues la verdad es que sí suena extraño que sea en tiempo real y en línea que tú estés verificando el IVA. Lo puedes verificar ya a final de cada mes, en fin. La verdad es que sí es un tema de controversia importante. Hoy el SAT está desmintiendo este tema. Y bueno, pues el SAT está muy bravo. El SAT acaba de dar a conocer sus auditorías de manera transparentes, pero proactivas.
Entonces, decálogo.
Su decálogo, que creo que es más de decálogo, no creo que tiene más de 10, Mari Carmen, pero viene cómo va a ser las auditorías. Obviamente, si compras una factura falsa, si declaras bajos ingresos de los que tienes, si compras algo si importas algo y lo vendes en menor precio, todas estas cuestiones que sabemos que existen, bueno, el SAT dice, ahí voy a ver auditorías, así que el SAT está más activo que nunca, y por lo pronto él desmiente que vaya a tener una ley espía, que vaya a ser el espionaje digital en las plataformas digitales, pero pues sí es extraño que la verdad en tiempo real y en línea estén verificando al contribuyente. Y la verdad es que la pregunta que uno se hace después de todo esto, dices, bueno, está bien, todo esto está bien, hay que pagar impuestos, es una obligación ciudadana, tiene que funcionar el gobierno, pero ¿y la otra mitad de la economía? La otra mitad de la economía es informal. Y esa mitad de la economía
ese
informal...
Es el pueblo bueno, Pepe.
Con razón.
Es el pueblo justo.
Con razón, pues
no,
nadie
no,
le cobra
no
nada de impuestos.
Pues no, porque es el pueblo justo.
Pagarán a los dirigentes, pagarán al crimen organizado, pagarán a los dirigentes de las alcaldías o para el mercado sobre ruedas o de las alcaldías, pero no pagan nada de impuestos. Ellos sí, es la mitad,
y además,
de la economía.
Ayer que emitió cómo fueron las auditorías y que dice que no te preocupes si cumples con todos estos requisitos. ¿Qué pasa? Si celebras operaciones con factureras o nomineras, presentas pérdidas fiscales recurrentes, y si es una empresa que pierde mucho, ya se la llevó el tren, simular abusar deducciones, obtener ingresos que no son declarados, abusar en estímulos fiscales. ¿Qué será abusar en un estímulo fiscal? Si los estímulos están para eso, ¿hasta dónde puedes o no abusar? Presentar inconsistencias entre lo que importa la compra y lo que venden. Importar productos con precios por debajo del mercado, que eso pues está totalmente prohibido. Incumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias. No pagar retenciones a sus empleados, pues desde luego te tache. Realizar operaciones con paraísos fiscales. Solicitar devoluciones improcedentes y pagar menos impuestos en la tasa efectiva comparado con su sector. Yo nomás recuerdo, lo sigo recordando al aire, que a mí me llegó un aviso del SAT porque supuestamente había presentado una factura falsa. La factura falsa era de mi hematólogo que trabaja, que existe, que cobra y que me entregó la factura al que le pagué en el Ángeles del Pedregal. ¿Y yo qué culpa tengo que si yo voy con el doctor y voy con mi hematólogo que lo necesitaba para operarme la rodilla y me emite una factura y la factura que emitió tiene un problema con el SAT y yo cómo, en dónde leo? Y esto ya te podía hacer acreedor a una...
Porque, desde luego, pues, sí,
y ese es el tema. Y ese es
hazme
el tema.
Favor.
Yo creo que aquí el problema es que hay tantas complicaciones que se están gestando en contra de los contribuyentes que el miedo va a ser la divisa que va a imperar, porque efectivamente no es necesario que cometas una irregularidad, no es necesario que hagas una planificación, simple y sencillamente con que alguien se equivoque y te envíe alguna cosa que no, ¿sí?, corresponde, como fue el caso que tú estás mencionando, pues yo creo que ahí está la dificultad. Y por el otro lado, en el caso de esta intromisión o este espionaje que presuntamente se estaría dando a través de la fiscalización, a través de las plataformas digitales, y que hoy aclara el SAT que no se trata de eso. En su comunicado habla de que solamente es para revisar la información de las propias plataformas, que no va a tener acceso a la información de las personas. Pero bueno, si ya está ahí y ya está dentro de la plataforma y en tiempo real, pues podrá tener toda la disposición.
Oye, pasa, ¿no?, a mi casa, llegas a la cocina, ahí agárrate, pero solamente agárrate los frijoles, no vas a ver nada más, ¿no? No, pues la verdad es que sí es un tema un poco complicado. Aquí está diciendo, bueno, pues no es una ley espía, no es espionaje digital, pero pues si los va a ver en línea y en tiempo real a los contribuyentes, que para que paguen bien el IVA, pues...
Ahora te tengo una noticia, pues, el SAT sabe todo de nosotros.
Sí.
Todo, ¿qué pagas, cuánto recibes, cuándo empezaste tu declaración, si no la presentaste? Te digo, si mi hematólogo presentó una factura que consideró falsa, yo casi me infarto, te lo juro. Es impresionante la información que tiene hoy el SAT y el uso que puede hacer de ella, de todos nosotros. Cada vez que usas una tarjeta de crédito o de débito, ¡pum!, el SAT tiene la información.
Lo sabe todo, pero no todo necesariamente acertadamente, porque en este caso, ¿sí?, estaba errónea su información.
Era un error que yo que tengo la culpa, además, un proveedor que existe. Vamos a un...
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Silla, ya lo sabe, ella es directora de análisis de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos como siempre.
Gracias, Gaby. Oye, pues dieron a conocer las cifras del IOAE, el IOAE. Y el IGAE va a estar mal. A ver, cuéntanos, no son muy positivas estas cifras.
Sí, así es. Desafortunadamente, el IGAE, Indicador Global de la Actividad Económica, cayó 0.89% en julio, y luego el IOAE, el Indicador Oportuno, es decir, la proyección que hace el mismo INEGI sobre la actividad económica de México, o sea, sobre el IGAE, pues lo revisó al alza, pero de 0.08 a 0.13 para agosto, y estima 0.08% de crecimiento para septiembre. Esto, pues, obviamente los pequeños crecimientos de agosto y septiembre no son suficientes para compensar por la caída de julio. Y si realmente estas cifras se materializan, porque luego el IOAE tienden a cambiarlo, a revisarlo, si se materializan, pues implicará una caída en el PIB del tercer trimestre alrededor del 0.7%. Y con todo esto, pues en los primeros nueve meses del año, la actividad económica de México pues mostraría un crecimiento de solamente 0.5%. Es decir, la economía está estancada, un posible deterioro en el tercer trimestre, que sabremos hasta el 30 de octubre realmente cuánto fue, pero pues la verdad es que las cosas no pintan muy bien, porque las exportaciones es lo que sigue siendo el impulso de la actividad económica, y bueno, pues están en riesgo obviamente por los aranceles de Trump.
Sí, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco.
Gaby, lo que estamos viendo con este dato que se está dando a conocer hoy en torno al crecimiento económico, ¿qué implicaciones tiene en cuanto al comportamiento trimestral? ¿De qué manera lo podemos leer? ¿Se trata de una contracción? ¿Es una contracción que pues estaría marcando un antes y un después de varios años que no teníamos una contracción?
Sí, así es. Si se llegan a materializar estas cifras que el INEGI proyecta para la actividad económica en agosto y septiembre, estaríamos viendo una contracción en el PIB, una contracción trimestral de 0.7, y una contracción anual, es decir, comparando respecto al mismo trimestre del año pasado, y sería la primera contracción anual desde el 2021. Obviamente esto no es positivo y abre nuevamente la posibilidad a que México esté atravesando una recesión. Y bueno, pues como que la actividad económica no termina de repuntar. Vimos en el cuarto trimestre del año pasado una caída y luego, bueno, pues se tenía miedo de que ahí viene otro trimestre consecutivo de caída en el PIB y que esto diera pie a pensar pues que atravesábamos una recesión. Pero luego en el primer y segundo trimestre del año vimos un crecimiento del PIB, pequeño, pero finalmente crecimiento. Y ahora en el tercer trimestre todo apunta a que puede haber una contracción económica. Y es más, al interior, de acuerdo a los datos también presentados hoy por el INEGI, al interior, en la actividad industrial, la manufactura, es muy posible que haya tenido una contracción alrededor del 1%, cosas que algo que solamente se ve en periodos de recesión. Todo esto genera mucha preocupación porque pues lo que ha deteriorado la actividad económica no se ve que vaya a cambiar el resto del año y por lo tanto podríamos terminar con un bajísimo crecimiento económico.
Sí, Gaby, te saluda José Yuste. Buenas noches, ¿cómo estás, Gaby?
Muy buenas noches, Pepe, un gusto saludarlos.
El gusto es mío, desde luego. Oye, Gaby, a ver, cuéntanos, entre los motores, obviamente, pues teníamos, sí sabíamos que el de exportaciones ha seguido con todo y todo Donald Trump, se ha mantenido, pero en inversión hemos tenido problemas y en consumo hemos tenido problemas. Sí. Y la verdad es que esto sí llama la atención. Vaya, es un primer año de gobierno. Sabemos que los primeros años de gobierno siempre se tiene un bajo crecimiento, pero esto puede ser preocupante.
Sí, así es. Siempre en los primeros años de gobierno hay una desaceleración económica marcada precisamente porque hay un menor gasto público comparado contra el año previo, en donde en año de elecciones pues tiende a haber un mayor gasto público. Sin embargo, ahora pues hay una consolidación fiscal, entonces el recorte del gasto pues ha sido más fuerte, particularmente en inversión física, es decir, en infraestructura, es de 33% de enero a agosto y es el mayor recorte en registro. De acuerdo a cómo estaba el paquete económico, se supone que le iban a recortar 12%, hasta ahora lo han recortado en realidad 33%. Pero si vemos todo el PIB del lado del enfoque del gasto, el consumo, que es la partida más importante, pues también muestra una caída en el acumulado del año hasta julio, que es el último dato disponible, 0.13%. Puede parecer como una caída muy pequeña, pero la verdad es que es el consumo, ¿no? El consumo pues debería de estar creciendo para darle impulso incluso a la actividad económica, pero pues si nos vamos a los determinantes del consumo, la creación de empleo pues bajísima en el sector formal, las remesas pues también han caído por todo este miedo en Estados Unidos a las deportaciones y bueno, pues por otro lado inclusive hasta las transferencias que hace el gobierno también han disminuido. Entonces los ingresos que reciben las personas pues en promedio han caído. Si nos vamos del lado de la inversión fija bruta, pues esa yo creo que es la que tiene el mayor deterioro, 7% a la baja hasta julio. Y bueno, desafortunadamente ahí también se ha visto afectada la inversión por el recorte en el gasto público de inversión física, pero también en la parte del sector privado por toda la incertidumbre que hay, no solamente por los aranceles, por la política proteccionista de Estados Unidos, sino también por las reformas llevadas a cabo en México, que pues han propiciado que pues parece que estamos jugando a los congelados, ¿no? Nadie quiere moverse hasta ver qué es lo que va a pasar más adelante. Y luego, bueno, pues entonces nos quedan solamente las exportaciones como fuente de crecimiento económico. Pero ahí, o sea, podríamos decir, bueno, pues es una buena noticia que a pesar de los aranceles las exportaciones sigan creciendo, pero también al interior las automotrices cayendo por el arancel del 25%, las que medio estaban salvando el crecimiento de las exportaciones son las de equipo de cómputo, pero resulta que ahora Taiwán está exportando mucho más a Estados Unidos y entonces ahí pues el peligro es que se consolide como el principal proveedor de equipo de cómputo a Estados Unidos y que Estados Unidos haga a un lado a México. Y entonces ahora sí, ¿verdad? O sea, ¿qué nos va a salvar? O sea, como que no crece equipo de cómputo, no crece exportaciones, y entonces ¿qué es lo que viene más adelante? Inclusive está la posibilidad de que en el cuarto trimestre también podamos ver una caída en el Producto Interno Bruto.
Oye, ¿y el tercer trimestre cuándo se daría? ¿El tercer trimestre no sería todavía una recesión? ¿No sería, no se caería, pero el cuarto trimestre sí, por lo que estoy entendiendo? Y bueno, el tercer trimestre se da a conocer este año y el cuarto ya hasta que febrero, marzo del año próximo, ¿no?
Sí, el del tercer trimestre se dará a conocer el 30 de octubre. Ahí lo único es que las cifras del IOAE, como son una proyección que hace el mismo INEGI, tienden a cambiar. inclusive para el primer trimestre del año, pues también las del IOAE apuntaban a una contracción en el PIB y terminó saliendo positivo. Entonces, primero hay que ver, bueno, si realmente si se materializan estas cifras que el mismo INEGI está proyectando. Y bueno, pues las del último trimestre del año saldrían hasta finales de enero, junto con el crecimiento económico de todo el año. Ahora, supongamos que se ve una caída en el PIB en el tercer trimestre de 0.7% y luego una caída en el último trimestre del año. Como quiera, ahí el Comité de Fechados de Ciclos Económicos del IMEF es el que tiene que decir si estamos atravesando o no recesión. Pero ya sea determinado o no periodo de recesión, pues la verdad es que nunca va a ser positivo tener un crecimiento económico bajo, y menos si estamos hablando de una contracción en el PIB. Antes nos quejábamos de un crecimiento del 2% y ahora pues en el año llevamos un crecimiento de apenas 0.5% acumulado, y bueno, pues el siguiente año yo creo que podríamos ver un mejor crecimiento económico, pero también estaría ligeramente por encima del 1%, que también pues estamos hablando ya que serían pues 3 años consecutivos, ¿no?, con un estancamiento, con un crecimiento económico muy bajo.
Gaby Siller, y bueno, en cuanto a lo que estamos viendo ya hasta ahora y lo que se prevé para el cierre de este año en materia de crecimiento económico, ¿qué impactos puede tener este bajo nivel de crecimiento económico pues en el nivel de déficit fiscal, en el nivel de todos los programas y todos los compromisos que tiene el gobierno mexicano y las proyecciones que trazó para el próximo?
Bueno, con un crecimiento económico menor a lo estimado, pues también recaudan menos, inclusive también el nivel de deuda, que generalmente no se ve sobre como un monto, sino más bien como una razón respecto al Producto Interno Bruto, pues también terminará siendo más grande, ¿no? Y entonces esto puede ejercer más presión sobre las finanzas públicas de México, porque las calificadoras podrían empezar a decir que el crecimiento económico está siendo muy bajo, más bajo de lo que prevé la Secretaría de Hacienda, y que por lo tanto pues hay un riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y podrían empezar a hablar y después pues hacer cambios primero en la perspectiva y luego en la calificación crediticia. Entonces sí hay presiones, inclusive yo creo que cuando hay un estancamiento económico se genera como un círculo vicioso, porque hay un bajo crecimiento y las empresas no contratan más personal, se esperan también para invertir después, y al no contratar más personal pues no crece mucho la masa salarial. Si la gente no tiene más dinero, pues tampoco gasta, y entonces el crecimiento económico termina estancado. Ahí lo que generalmente tendría que hacer el gobierno es aplicar una política fiscal expansiva para estimular la actividad económica y salir de ese círculo vicioso, pero para eso necesitarían incrementar el gasto público, sobre todo en rubros que tengan un efecto multiplicador amplio, como la infraestructura. Y lo que estamos viendo ahorita es que están haciendo lo contrario, inclusive están ellos mismos en el gobierno frenando el crecimiento económico. Y si vemos el paquete económico para el siguiente año, pues también una buena parte pues está comprometida en las transferencias, programas sociales, el costo financiero de la deuda. Entonces no se ve que por ahí vaya a dar un estímulo.
No se ve el estímulo por ahí para la demanda. Pero muchas gracias, Gaby Siller, directora de análisis económico de Banco Base. Gracias, Gaby.
Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Gaby.
Nos vemos. Un abrazo.
Vamos, un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Si nos oyeran lo que decimos fuera del aire, menos mal que no nos oye. Tenemos a la línea a Héctor Jaime, él es diputado del PAN. Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Héctor, buenas noches.
Buenas noches, Maricarmen. Pepe, más un favor, saludarles.
Oye, hola, Héctor, pues querían platicar contigo. Bueno, hay muchos temas que tocan contigo, pero uno de ellos tiene que ver el tema de la salud, que tú eres muy preciso en tus comentarios. Y hoy escuchábamos a la mañanera, a la presidenta, diciendo que era vamos por la cobertura universal, que suena muy bien. Que si tú eres cuentaviente del ISSSTE, del FOBISSSTE, del IMSS Bienestar, puedes ir al hospital que tú quieras y que te atiendan. Yo digo que va a ser un muy complicado. Creo que la mayor parte de la gente va a querer ir a las clínicas del IMSS y no a las del ISSSTE. Pero a ver, cuéntanos tú cómo lo ves, qué vialidad le implica, qué costo va a tener esto.
No, mira, primero, claramente es una declaración casi un poquito peor que la de Dinamarca, en proporciones. Déjame decirte cuál es el problema que se tiene, al menos con el propio censo del 2024 y lo que ustedes ya escucharon se reportaba, es decir, 44.5 millones de mexicanos dijeron que no tienen ni siquiera acceso a servicios de salud, ya no digamos si es bueno o malo. Es decir, y luego, ¿qué significa cobertura universal? La cobertura universal lo que va a significar es que tengan al menos el mismo paquete de servicios, un paquete de servicios de promoción y de prevención de la salud, de atención primaria a la salud, de consulta externa, de hospitalización segundo nivel y algunos padecimientos. Es imposible que con el 2.5 del PIB se pueda cumplir para estos mexicanos que faltan. Ya no digamos para los que están, para los que faltan. Ahora, de los que están, tú sabes muy bien que se hizo la búsqueda de ante la pregunta en el censo. ¿Cuánta gente del IMSS, que en teoría reportó tenían 53 millones de mexicanos IMSS, cuántos se atendieron? Solamente 13%, 13 millones de mexicanos de 53, o sea, el 25% se atendieron en el IMSS. Del ISSSTE, el 26%, en ISSSTES estatales, el 32%, y del IMSS Bienestar, el 23% del 7%. Es decir, en conclusión, para poder hacer tan siquiera una cobertura universal básica, ya no digamos con trasplantes y con temas más complicados, se ocuparían alrededor de 900 mil millones de pesos más. El presupuesto que viene, el del año próximo, el que se está presentando ahora, es menor que el del último año del presidente López Obrador. Es mayor, 2026 es mayor, en 965 millones de pesos contra 2025, que eran 923 mil millones de pesos. Pero si se comparara contra el presupuesto, el último de López Obrador, que era 1.061.000 millones de pesos, pues todavía quedan a deber casi 41.000 millones de pesos. Eso no es posible. Último del comentario para abrir más a la conversación con ustedes. ¿Cuánto se ocuparía hoy para hacer el paquete universal de servicios? Alrededor de 30.000 pesos per cápita. El Bienestar, que hay 45 millones en servicios, apenas tiene 4.000 millones de pesos. 4.000 pesos per cápita. Es imposible hacerlo con esta dispersión de país. Pues digo que esta declaración, que suena todavía más fantasiosa que la del presidente López Obrador, que decía que iba a estar como Dinamarca.
Sí. Héctor, Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Héctor.
Muy buenas noches, Marco.
Héctor, esto que acabas de mencionar en términos generales, ya con las cifras, pues es verdaderamente lamentable. Es un cuadro muy difícil, que nos muestra una realidad muy diferente a la que se pretende con el discurso oficial. Y yo te preguntaría, ¿cuántos años y de qué manera se podría estar describiendo con cifras, con datos, el retroceso en materia de salud que se ha registrado en los últimos 7 años?
Pues mira, Marco, con pena te puedo decir que yo estaba muy entusiasmado, cuando pues gana la presidenta Sheinbaum, digo, nos gana bien, que presenta a un buen médico, a un director de un instituto, y yo pintaba que iban a hacer las cosas bien porque publican de inmediato la República Sana, luego presentan el Plan México, pero cuando presentan el presupuesto 2025, Marco Antonio, todo se fue al traste. Es el peor inicio de sexenio, jamás había ocurrido, en ningún sexenio de los últimos 6, que el presupuesto de arranque del nuevo gobierno fuera 11% menos, 111 mil millones de pesos menos. Con eso nos convertíamos ya claramente en el peor país de Latinoamérica. Estamos peor que Ecuador, peor que Venezuela, peor que Perú en la cantidad del dinero público que se dedica a la salud. Por eso tú ves hoy, por ejemplo, fíjate, Marco, Salud Digna hoy produce más exámenes de laboratorio por día que el Seguro Social, que era el que más tenía. Pues porque claramente tú vas al Seguro Social y te dan la cita para cuando ya no la ocupas, te programan la cirugía cuando ya no la necesitas, y es una cirugía que además ocupa de prótesis, de órtesis, que ocupa de algún tipo de equipo sofisticado, pues claramente los diferimientos son de 6 meses, 1 año, 2 años. Si tienes un cáncer, es casi imposible. El retroceso que pasó en este año ha sido el peor año. Este año de la presidenta Sheinbaum ha sido peor que el de los presidentes López Obrador.
Claro.
Hoy te están levantando ya la encuesta, este intercensal, y vas a ver cómo la gente se va a sentir todavía mucho más desamparada
que lo que estaba pasando en los últimos años, y vaya que ya era bastante. Sigue sin haber medicamentos, siguen sin haber los medicamentos caros, sigue sin haber insumos para la salud. Entonces, pues simplemente la esperanza de vida se retrocedió 4 años y ahorita se está componiendo un poquitito, pero claramente hay aspectos que no se miden en calidad de vida, como por ejemplo tenemos mucho más ciegos hoy por diabetes porque no hay medicamentos para diabetes. Hay mucha más gente.
Oye Héctor, ahí te interrumpo, estamos platicando con Héctor Jaime, diputado del PAN, además conocedor en temas de salud, él es doctor, además de Héctor, eres doctor. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Pepe, un placer saludarte.
Qué gusto saludarte.
Empiezo a avanzar mucho con la voz y luego ya no me
presento. No, es la voz del conocimiento. Oye, Héctor, pero cuéntanos, aquí hay una defensa del gobierno que es interesante también cuando tú les dices, y así fue, oigan, están presentando un presupuesto mucho menor en salud que el del año pasado, que el del 2024. Esto, pues a todas luces, es incongruente. Y te dicen, es que no ves el agregado en salud, que es lo que te responden. Ya sabes, IMSS-Bienestar, IMSS-ISSSTE, en fin, todo el presupuesto que viene con ellos. ¿Cómo habría que ver el presupuesto en salud, entonces?
Mira, el presupuesto en salud es un subconjunto del presupuesto en desarrollo social. De ese, hay tres tipos de... en la programación que hace el gobierno, porque la Constitución dice que es programática, un pedacito que se llama gobernanza, pues ahí está el salario del secretario, pues no cuenta para el sistema de salud, que no da consulta. Y también una parte que se llama un poco de inversión económica. En esa inversión económica, la única secretaría que juega un poquito es la Secretaría de Marina. Y lo demás se llama Función Salud. Te voy a dar los datos. Tú tienes 53 millones de mexicanos que dicen que tienen seguro social, pero en teoría dicen que son 70 millones. Y le estás dando para el presupuesto del próximo año 556 mil millones de pesos. Y tienes 77 millones de mexicanos sin sistema de salud, sin aporte a la salud, y el IMSS Bienestar tiene 167 mil millones de pesos. Es decir, el IMSS tiene el 60% del presupuesto, el IMSS Bienestar tiene el 17%. Pues, ¿cómo le vas a hacer para que... en todas las zonas serranas, en las partes donde no hay seguridad social, tú sabes la cantidad de empleo informal, pues con el 17% no puedes garantizar una canasta básica universal. Y lo que es peor, lo que decía Maricarmen hace rato, o sea, el ISSSTE está para llorar, es el peor de los sistemas que existen, porque además tiene en muy pocas ciudades. Cuando tú eres un maestro y te vas a ir a una comunidad rural, pues ahí no va a haber ISSSTE. Y para que te regreses, que te dé una incapacidad o que te dé atención, pues tampoco lo van a hacer. Y entonces, en teoría, la Secretaría de Salud, el INSABI, que no alcanza con lo que tiene, en teoría va a atender a los médicos del ISSSTE. Y para pagarse, nomás hay un método, ese método sí existe, porque sí se podría hacer un sistema unificado de salud. Si, por ejemplo, dices, a ver, se va a operar alguien de corazón, bueno, pues se hace un procedimiento que se llama DRGs, diagnóstico relacionado, se conceptualiza el costo, como se hace en la Ciudad de México en el ISSSTE, y se cobran y se pagan igual. ¿Ves? Pero el IMSS quiere cobrar a lo que dice que él vale su servicio y no acepta que otras instituciones le cobren a como ellos dicen que vale su servicio. Entonces, si se logra afinar ese tema y se le pone pues una cantidad significativamente mayor a la población no derechohabiente, podríamos hablar del paquete básico que dice la OMS que es de 6 puntos, ya no digamos 6 puntos, vamos a ponerle 2 puntos para el año que entra, pero le está poniendo casi nada porque el exceso de presupuesto para el año que entra, se lo están dando al IMSS ordinario, ni siquiera al IMSS Bienestar, ¿ves? O sea, es un absurdo, porque la única institución que tiene incremento es el IMSS ordinario con 52 mil millones de pesos, porque este año utilizaron las reservas, ¿ves? Como no tenía para pagar el programa IMSS Bienestar, que estaba en 19 estados, 86 hospitales, alrededor de 6 mil clínicas, entonces el IMSS tomó de las reservas para pagar. El presupuesto del siguiente año le está devolviendo al IMSS, sin intereses, por cierto, lo que el IMSS prestó de sus reservas para pagar este año el programa de bienestar y seguirlo pagando el siguiente año. Entonces, realmente no hay un incremento. El IMSS bienestar le reducen 2.500 millones de pesos para el 2026. Al ISSSTE le rebajan 4.000 millones de pesos y a la Secretaría de Salud, al secretario, pues que ya no lo dejan ni para los cacahuates. Que están dejando,
están pero Héctor, los... van a cobrar el IEPS a las bebidas light y no light. Entonces con eso, ¿ya? 40 mil millones de pesos que supuestamente van a ir a la Secretaría de Salud, ¿no?
Te voy a dar un dato, medicamente, te vas a ir de espalda. ¿Sabes cuánto cobró el presidente López Obrador de IEPS en sus 6 años de gobierno?
¿Cuánto?
1.046.000 millones de pesos. Solamente de IEPS saludables, ¿eh? Es decir, 1.046.000 millones de pesos. Ni un peso, Maricarmen, se fue a salud.
Entonces, no importa cuánto cobren de IEPS para el próximo año.
No van a ser impuestos saludables. Pues Héctor no. Jaime, diputado del PAN, ya no hablamos del nuevo logo del PAN que tiene tan enojado a Morena. les dolió mucho lo que hicieron, porque los critican todos los días.
Gracias, Héctor.
Muchas gracias, Héctor.
No, hombre, un abrazo. Hasta
gracias. Pronto. Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, le decíamos al principio del programa que este fondo importante Insignio que compró por 4,000 millones de dólares, no creo que es cualquier cosita, compró toda la transferencia de más de 4,000 millones. Bueno, lo que pagó son los activos de clientes que tenía Vector, la casa de bolsa Vector, que como usted sabe fue una de las que fue acusada de hacer operaciones de lavado de dinero sin demostrarlo por parte del Departamento del Tesoro. Ayer que ya empezó por parte del FinCEN este veto. Ningún intermediario financiero en Estados Unidos puede hacer operaciones con Vector, con Intercam y con Cibanco, pero ya no queda más que el cascarón. Y yo había entendido que le habían pasado todos sus activos a Finamex, pues no. Toda la cartera de clientes en el extranjero, que incluye Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, la adquiere ahora esta empresa Insignio, que además firma un convenio, un acuerdo de 3 años con Finamex, que precisamente se quedó con los activos de la casa de bolsa. Y bueno, finalmente se confirma que Pancho Romo es muy buen inversionista, porque logró salir bien librado de este tema, claro, sin casa de bolsa, y Vector ya nomás queda el cascarón, pero sin tantas pérdidas.
Pues sí, la verdad es que esta es otra parte de el proceso en el que se está extinguiendo este conjunto de instituciones financieras que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que aquí en México fueron objeto de una intervención gerencial. Posteriormente tuvieron que ir desagregando la mayoría de sus activos, los fueron vendiendo en parcialidades o transfiriendo, y en este caso, pues la casa de bolsa Vector hizo una transferencia de activos a Finamex, y ahora esta es la segunda parte de esa transferencia que está realizando, una transferencia de activos muy importantes, su valor asciende a 4,000 millones, creo que eso es algo pues muy relevante.
Sí, porque aquí claramente con Finamex, que además Finamex lo hace muy bien, pero era en el mercado mexicano, les hacía falta venderlo en el mercado estadounidense, lo están haciendo. Vector pues sale medianamente bien librado, que bueno, pues ahí Alfonso Romo siempre fue un buen inversionista. Ahí más allá de los de las filas y fobias con el tema de que estuvo con López Obrador y su comportamiento, pero él como inversionista es bueno. Yo creo que Alfonso Romo es un buen inversionista y está saliendo adelante con esto, pero ninguna de las tres instituciones soportó la supuesta investigación y lo que vendría precisamente del FinCEN, del Tesoro de Estados Unidos. No se les declaró, a ninguna se les ha encontrado culpable, no se les encontró culpabilidad, de hecho. Y las tres tuvieron ya que vender todos sus negocios. En efecto, Vector vendió a Finamex aquí en México y ahora está vendiendo en Estados Unidos, la casa de bolsa Vector. Cibanco vendió a Multiva el negocio fiduciario y a Bancoppel el negocio de crédito automotriz. Y Intercam, bueno, vendió a Capital Bank su negocio prácticamente de banco y de casa de bolsa. Así que las tres prácticamente desaparecieron en 3 meses con la simple investigación de que y la posible sanción de que tendría el Tesoro de que no te dejara hacer ninguna operación. ¿En dónde? En Estados Unidos. Ni que te compraras, ni que vendieras con nadie, ni con particulares, ni con instituciones, ni que te fondearas. Así que obviamente, pues eso fue la muerte. Y pues sí, es realmente muy injusto porque no se les encontró nada, no pudo comprobar nada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través del FinCEN. Y esas tres instituciones, pues, desaparecieron ya.
Y bueno, lo que hemos dicho, bueno, yo he dicho siempre, si son inocentes, estamos hablando de una de las peores injusticias en la historia del sistema financiero mexicano y de una de las mayores incapacidades del gobierno mexicano para, uno, defenderlos, porque son inocentes, tendría que haber habido una defensa. Si son culpables, estamos hablando de una de las mayores incapacidades del gobierno mexicano para detectarlo, porque fue el Departamento del Tesoro el que lo está acusando de haber realizado operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. El hecho es que de los tres ya no queda más que el cascarón. Y también nos informó el IPAP que lleva el 50% el pago para los clientes que tenían el seguro de depósito de Cibanco. Es interesante, como nos lo dijo en su momento Salvador Arroyo, que fue delegado, consejero delegado de Cibanco, que la mayor... Oscar Rosado, el presidente de Conducef, la mayor parte de los clientes que seguían activos en Cibanco tenían nomás cuentas de $1,000 simbólicas y solo había un grupo de 167 clientes con cuentas de más del seguro de depósito, que son de 3.4 millones de pesos aproximadamente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se trata de un caso verdaderamente singular en la historia financiera mexicana. Estas tres instituciones fueron acusadas por el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno mexicano pidió pruebas. Todavía hasta hace unos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no había recibido pruebas. Ahora le agregó la palabra suficientes, no había recibido pruebas suficientes que comprobaran las severas acusaciones que hicieron los de FinCEN en contra de estas tres instituciones. Sin embargo, pues la sola acusación, el señalamiento, fue un golpe brutal. Un golpe reputacional brutal en contra de estas instituciones, que de manera inmediata comenzaron a tener repercusiones negativas en el caso de Cibanco, con la salida de esta firma internacional Visa, y de ahí en adelante la intervención gerencial y el impedimento para llevar adelante una serie de operaciones fundamentales para cualquier institución financiera, pues dieron al traste con la operación de estas organizaciones financieras mexicanas, que al final de cuentas hoy seguimos con el argumento del gobierno mexicano, que dice que son inocentes, porque si está asegurando que no hay pruebas fehacientes que comprueben las acusaciones que le hicieron, en consecuencia son inocentes. Y además el gobierno mexicano dijo que por su propia cuenta realizó auditorías y todos los procesos correspondientes y solo encontró irregularidades administrativas menores. O sea que, insisto, para el gobierno mexicano
eso
siguen siendo…
Es una pésima defensa, porque no logró evitar. O sea, te dieron la torre el gobierno de Estados Unidos.
Lo pudiste, incluso dicho por la presidenta Sheinbaum, dice, ahora sí espero que se coordinen con el gobierno mexicano. Había una relación del propio secretario de Hacienda, Edgar Amador, con el secretario del Tesoro, pero pues les importó poco. Y ahora, bueno, eso también provocó. Y ahora, ahora sí que no hay mal que por ahí no venga. Fue muy, muy malo para las instituciones, pero dentro de todo lo malo, pues hubo cambios en los reguladores. En la UIF sale Pablo Gómez, que yo creo que era un tema totalmente político. Y en la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente, pues se había ya tardado mucho en todo, ¿no?
De hecho, ya la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, ayer o antier, ya dio la primera autorización de los que están allá, muchos bancos que ya tienen autorización, pero no habían comenzado a operar, que es Revolut, así se llama, ¿no? Revolut, el nuevo banco. Y se supone que después va a seguir Plata y van a seguir otros que desde hace creo que dos convenciones bancarias, Jesús de la Fuente nos anunció que ya iba a dar la autorización y no dio nada.
New Bank.
Ya tiene más de un año esperando que les den su visto bueno.
Bueno, ya le dieron la autorización, pero está en una auditoría, sí, para que ya pueda comenzar a iniciar las operaciones.
El único que ha iniciado Revolut. Los otros, ya merito. Sí. Nubank y Plata, ya mero.
Nubank se esperó. A Mercado Pago no le han dado todavía la autorización, pero ya se la deben de haber dado. O sea, sí.
Ahí va. Oye, y por otro lado se publicó también la encuesta de analistas de Citi, que se publica quincenalmente. Se mantiene sin cambio la expectativa de un crecimiento económico del PIB para este, que la buena noticia es que no la bajan, la mala para las que te decían es que no la suben. Se mantiene en 0.5% en promedio el PIB para este año y 1.3% para el 2026. Hay discrepancias, aquí no hay mucho consenso. El rango va de menos 0.1% para este año a 0.8%, pero para nada el 1% que pronostica la Secretaría de Hacienda, que con los datos del IOAE y del IGAE se ve muy difícil que se cumpla. Todo indica que sí va a ser el 0.5%. Y en materia de tasas de interés, sí, el consenso es que las tasas van a bajar a 7.25% en noviembre y a 7% en diciembre, aquí en México.
Sí, desde luego, yo creo que sí. A ver, el crecimiento, pues ya es muy complicado, ¿no? La verdad es que sí lo veo complicado al 1%, con lo que acaba de ser hoy de este indicador oportuno de actividad económica, el IOAE, en efecto, pues negativo, se ve, se antoja complicado lo que está pasando en el crecimiento. La Australia City sería 0.5%, está esperando el mercado. La Secretaría de Hacienda y el FMI están esperando 1%. A ver, aunque fuera el 1%, que yo creo que no va a ser, pero aunque fuera el 1%, sigue siendo muy bajo. No, aunque fuera el 1%, o sea, sinceramente, tenemos un 0.5 que va a ser, pues es todavía más bajo. O sea, si hay una atonía en el crecimiento mexicano, que se transforma pues en lo que estamos viendo, en una muy bajísima actividad, en bajo crecimiento del empleo también.
Sí, la verdad, muy bajo crecimiento, pero con todo y que es muy bajo crecimiento, en este gobierno se celebró, se festejó, y se festejó porque lo contrario hubiera sido una recesión económica. Y eso es lo que se ha celebrado, que se sorteó en un periodo la recesión económica. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo con estos últimos datos que se están dando a conocer por parte de INEGI es que en este tercer trimestre ya la economía mexicana habría estado registrando una contracción económica, como nos lo acaba de decir hace un momento Gaby Siller, la directora de análisis económico financiero de Banco Base. Lo que estamos viviendo, lo que estamos registrando es un crecimiento muy bajo. José Ángel Gurría hace unos días decía, ya extrañamos los crecimientos del 2% que se registraron.
Sí, claro, y que tanto criticó López Obrador y Morena, el maldito neoliberalismo que nos hizo crecer a un promedio inferior al 2% anual desde los últimos 30 años, nosotros vamos a crecer al 4%, pues no. Han crecido a la mitad. López Obrador, los 6 años de López Obrador, claro, se atravesó la pandemia, pero en los 3 años de López Obrador el promedio fue 0.8%. Y ahorita con Claudia Sheinbaum, si bien nos va a 0.8%, pero todo indica que 0.5 es su primer año.
Sí, mal año para crecer, la verdad. Sí. Vaya, todos los primeros años de gobierno son bajos en crecimiento, pero en este particular se va a encontrar un poquito más, ¿no? Un poquito más, porque la verdad es que Trump, sí es cierto que te puso prendas y arranques, pero no te detuvo las exportaciones.
Pero además el consumo ya nos da tiempo, los datos adelantados, las cifras adelantadas son negativas. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ven las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM abriendo la conversación en 970 de AM. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, déjame decirle que pues soy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sigue manteniéndose muy optimista. Dice que hay un 90% de avance en las negociaciones con Estados Unidos para los aranceles del 1 de enero, entre ellos el de los automotores pesados, los camiones pesados, 25% quieren poner a partir del 1 de noviembre, pero pues ya también el propio Trump dijo la semana pasada que va a haber una extensión, como en el caso de los automóviles ligeros, es que no son tan ligeros, ¿verdad?, pero comparados con los pesados, para que se exente la parte de la regla de origen de los autos hechos, de los camiones hechos en Estados Unidos. Vamos a ver cómo acaba, pero pues hay un optimismo de que esto pueda ser mejor. Lo que no hay tan optimismo es qué va a pasar con el T-MEC. Eso es aparte, esta negociación pues todavía no inicia, están apenas las consultas, hay que decirlo, por parte del USTR, y también recordar que el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado. Sigue el shutdown, los cierres de operaciones en Estados Unidos. No se ha llegado todavía a un acuerdo entre republicanos y demócratas. Ya llevan, ¿qué?, 3 semanas con el shutdown y no llegan a un acuerdo. Y aún así, hay que reconocerlo, Marcelo Ebrard está negociando con sus contrapartes en Estados Unidos. Y bueno, también se anuncia por parte del IPAP que ya va el 50% de pago para los ahorradores de Cibanco. Y hay que recordar que en el caso de Intercap no aplica porque se pasó todos sus activos, incluida su cartera, se cambió a Finamex y ahora se anunció también un interesante convenio con Vector. Como Vector y una gran empresa de Estados Unidos para los insignia para las los clientes en el extranjero. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, lo que hace un momento nos acaba de decir el diputado por el Partido de Acción Nacional, Héctor Jaime, el doctor Héctor Jaime, pues llama la atención. Nos dice que en materia de salud no hay nada que presumir y tampoco hay mucha esperanza en el horizonte, en la medida en que pues a la fecha hay 44.5 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Héctor Jaime ve complicada la cobertura universal que está tratando de llevar adelante el gobierno mexicano, porque señala que con el 2.5 del Producto Interno Bruto es muy difícil que se pueda cumplir este propósito, y asegura que el presupuesto para el año 2026 será menor que el del último año que se registró en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este es el sexenio en el que se registrará o se está registrando el peor inicio en términos presupuestales en materia de salud de un sexenio. 11% menos de presupuesto se está programando para el año 2026. Es un presupuesto que está peor que países como en el Ecuador y Venezuela. Y nos dice que respecto del tema de los IEPS, estos IEPS que se han incrementado a las bebidas azucaradas, citó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno recaudó 1.46 millones de pesos con los impuestos saludables, y ni un quinto de esa cantidad se destinó a la atención de los problemas de salud. Eso, pues, como para señalar que estos impuestos saludables que se están imponiendo durante la actual administración, es poco probable que se destinen también a la atención de la salud, como se ha venido pregonando. Así es de que no hay mucho que celebrar en materia de salud y hay poca esperanza respecto del tema hacia el futuro. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Marco Mares, Mari, Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. El SAT está informando que ellos no espían, que ellos no van a entrar a este espionaje digital que se les ha se le ha llamado que podrían hacerlo. Esto, ¿por qué se debe que esté rechazando el SAT esto? Bueno, porque hay una reforma en uno de los artículos del Código Fiscal de la Federación, al 30B. Este artículo permite que el SAT, en efecto, revise y tenga acceso en línea y en tiempo real a la información para ver si quienes suscriben en una plataforma digital están pagando bien su IVA. Esto se refiere a que si usted está suscrito a Netflix, a Amazon, a Disney, a VIX, a cualquier plataforma, Apple TV, la que usted guste, bueno, pues en tiempo real y en línea estará viendo el SAT si está realmente pagando bien el tema del IVA, si está pagando ahí a la plataforma, si la plataforma lo está enterando bien, desde luego también a la Secretaría de Hacienda, y dice que esto, bueno, pues en efecto esto es totalmente falso, que este cambio al marco jurídico fiscal que fue aprobado por los diputados tenga fines de espionaje digital o se trata de una ley espía para vigilar a los usuarios de plataformas. Lo cierto es que pues sí nos había dado que en tiempo real, en línea, pues se estuviera revisando, el SAT estuviera revisando pues el IVA. La verdad es que muy novedoso esto, ha despertado suspicacias por todos lados, y bueno, pues ahí está, el SAT ha tenido hoy que responder que en ningún momento el SAT va a acceder a información de los usuarios para la actividad que tengan en plataformas, ni mucho menos en fines de vigilancia a las personas. Así que ahí está la aclaración que hace el Servicio de Administración Tributaria.
El SAT es el gran Big Brother de México. Tiene el acceso, y como tú lo decías al principio del programa, Pepe, en la primera hora, tiene toda la información de nosotros, nuestras cuentas bancarias, lo que pagamos y no pagamos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con American Express, con la que tú tengas, lo vamos a tener en plataformas, cuánto ganamos, cuánto facturamos, cuánto deducimos, de todo tiene acceso al SAT. Pues sí, digo, te puedes pegar con un plum, con una, casi un dedazo, eso, María, tiene sí, información.
Ya tiene acceso a tus cuentas bancarias.
Exacto, no, los informales, que tú sí, lo decías, sí. Pepe. Y los informales,
que
pues
tiene
nada,
acceso a cuentas bancarias, tiene acceso a tarjetas de crédito, tiene acceso realmente a todo lo que tú compras y gastas. ¿Para qué necesario? ¿Para qué te tienen que meter a las plataformas digitales?
Porque a través de las plataformas digitales
y en tiempo real.
A través de las plataformas digitales, eso también hay que decirlo, se están importando muchas cosas que no son verdaderas, como por ejemplo una bicicleta se puede importar.
Estas son las plataformas digitales. Las otras son las de comercio electrónico. No, estas son las de, estas son los Big, son los Amazon Prime, son los Netflix. ¿Para qué realmente entras a revisar?
Pues para que paguen impuestos aquí en México, porque luego son plataformas. Bueno, yo eso lo veo un poco claro, pero sí me parece muy preocupante lo que está haciendo el SAT. Que ayer también decía que no nos preocupemos por las auditorías que va a hacer, que hay una serie de, que lo decíamos al principio del programa, de cómo cualquier, necesitas portarte muy mal para que te hagan una auditoría, pero hay también errores. Claro. Todos nosotros estamos expuestos a errores y entonces con un error, esta factura no es buena.
Independientemente de que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tiene pues acceso a toda la información de los contribuyentes, independientemente de que cada vez hacen modificaciones para aumentar las posibilidades de ese acceso, y con todo y todo seguimos viendo que en la economía informal, como ustedes ya lo decían, no hay pues ningún avance en materia de recaudación. Pero tampoco hay avance, ni siquiera ya no digas preventivo, sino sancionatorio, de aquellos casos en donde hay una gran cantidad de personas que hemos visto en los últimos tiempos, cómo se enriquecieron de manera espectacular y cómo realizan gastos onerosos en casas, en viajes, etcétera, etcétera.
¿Te refieres a Fernando Fernández Noroña?
No, me refiero
a Don Augusto.
A todos los que han salido en los últimos días. Pues díganme más nombres que son exactamente esas personas las que están siendo señaladas, y el SAT pues nunca se dio cuenta y sigue sin decir, esta boca es mía.
Ahora, a través de estas va a poder fiscalizar a mucha la economía informal, que a lo mejor tiene Netflix, Roku, no sé qué, no sé cuándo, y puede gastar, no sé, 1,000, 2,000 pesos mensuales en aplicaciones y no reporta ingresos.
Y entonces ahí sí te va un reconocimiento. Si el SAT entra a la plataforma digital y dice, ah, mira, ya veo a la economía informal, por lo menos aquí, es porque están pagando el IVA. El IVA sí funciona para que te paguen los informales, fíjate.
Porque ahí por lo pronto va a decir, bueno...
Claro,
a
ver, que está satanizado el IVA, pero se funciona para
Juan
esto.
Juan Jiménez tiene...
Satanizado por los gobiernos.
Oye, Juan Jiménez tiene 7 plataformas, gasta 2,000 pesos al mes en 7 plataformas y no paga impuestos y no tiene ingresos. ¿Y de dónde, amigo, vengo? Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sanae Takaichi se convierte en primera ministra de Japón. Es la primera mujer que ocupa el cargo.
Eluniversal.com.mx.
Limoneros bajo fuego. Productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán.
Milenio.com.
Consumo privado en México con débil crecimiento en septiembre.
Elfinanciero.com.mx.
Ventas de ANTAD se desaceleran en septiembre. Crecen solo 0.5%.
Excelsior.com.mx.
Corte inválida decretos de pensiones ordenadas por Cuauhtémoc Blanco.
Eleconomista.com.mx.
IMEF advierte que pólizas de seguro aumentarán ante acuerdo con el gobierno por litigios.
Ford.com.mx.
Petición para indagar declaración patrimonial es una campañita. Adán Augusto.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Diego Cosío, él es el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Mari Carmen. Hola, Pepe. Hola, Marco. ¿Cómo han estado?
Bien, gracias.
Bien, Diego, gracias.
Hoy hicieron a conocer las cifras de las ventas de ANTAD en septiembre y son bastante negativas. Cuéntanos.
Sí, la realidad es que no es un buen mes. es un mes de caída. A tiendas totales ANTAD solo se creció 2.8 y a tiendas iguales se creció 0.5, prácticamente pues nada, ¿no? Ese es un mes un poco disappointing, como dicen los americanos, ¿no?
Sí, sin duda. Diego, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Diego.
Hola, Marco Antonio.
Diego, ¿cómo se explica esta caída en las ventas? Bueno, este menor avance en el incremento de las ventas, ¿de qué forma se puede explicar en la medida en que pues se ha visto y se ha señalado por parte del gobierno que se han venido dando mejores condiciones en materia laboral y, por supuesto, en mejoría salarial? ¿Qué tanto está afectando la condición económica de la mayoría de los mexicanos o qué tanto es el nivel de inflación? ¿Cómo se explica?
Yo creo que hay tres impactos en el mes de septiembre. El primero, venimos de un agosto, si ustedes recuerdan, muy, muy bueno, de crecimientos doble dígito a mismas tiendas y casi 8% a tiendas iguales, ¿no? En total es 10.1 y casi 8. Entonces yo creo que primero traes ese impacto de un mes muy fuerte con muchas ofertas. Segundo, septiembre del año pasado no fue un mal mes. Creció casi 7% a tiendas totales ANTAD y 4% a tiendas iguales. Entonces ahí puedes tener un efecto. Sin embargo, y lo habíamos platicado con ustedes desde el verano, hemos visto que se ha ido aflojando el consumo. Inclusive si ustedes me preguntaran por categoría, la caída en las categorías fue pareja, ¿eh? En las 28 categorías que mide ANTAD, la caída o el no crecimiento fue a través de todo, de alimentos, de ropa, de calzado, de mercancías generales.
Fíjate, es lo que estamos viendo, que sí ha habido una caída en el consumo. Digo, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos, ¿cómo recuperar esto? ¿Cómo ustedes creen que obviamente es un tema económico, de la actividad económica en general, del consumo interno? Pero viene, al parecer, buenos momentos, ¿no? Vienen ya etapas un poco de ciertas celebraciones. Viene el gran premio de la Fórmula 1 ahora en este fin de semana, luego viene el Buen Fin, en fin. ¿Sí esperan ustedes que ya esto se empiece a restablecer?
Esperamos que sí, no necesariamente en octubre, pero como aunque tengamos el gran premio, creemos que en noviembre viene el Buen Fin, que es un día adicional al del año pasado, se acordó eso con el gobierno, con la Secretaría de Economía, pues debe ser un Buen Fin muy fuerte, y luego la temporada navideña, ¿no? Ahora, acumulado del año, esto se los quiero compartir, es interesante, a tiendas iguales andamos en 3.4% y a tiendas totales en 5.8%, que comparado contra el pronóstico que hicimos en el primer trimestre, sí estamos por abajo, la meta era 6.5 a tiendas totales, y andamos en 5.8 como mencioné, y a tiendas iguales habíamos estimado un 3.9 y andamos en un 3.3. Esperamos que este cierre de año, este noviembre y diciembre, puedan ayudar a regresar al pronóstico original.
Oye, ahora 3.3 de crecimiento es un crecimiento negativo en términos reales, porque la inflación acumulada en el año se está esperando que esté pues ligeramente bajito del 4, pero no en el 3.3.
Sí, y fíjate que ahí ha sido principalmente en tiendas de autoservicio. El crecimiento a tiendas iguales sería negativo. Tiendas departamentales y cadenas especializadas, si recuerdan, ahí caen cadenas de farmacias, tiendas de artículos deportivos, de muebles, de papelería, están por arriba. Ha sido en el autoservicio que lo vemos contraída la demanda, ¿eh?
Pues sí, definitivamente, Diego. Y en cuanto a lo que se ve como expectativa en el contexto económico nacional, Pepe te mencionaba algunos de los eventos que vienen, pero en términos generales, el comportamiento económico, hoy conocíamos el dato de parte del INEGI de una contracción, si se observa el trimestre reciente. ¿Qué nos puedes comentar?
Mira, si tú ves todos los datos, precisamente lo que hoy se reportó, prácticamente todos los datos macroeconómicos indicarían que que el año no pinta bien, ¿no? Que puede haber inclusive una contracción del Producto Interno Bruto y lógicamente el consumo, del cual representamos en ANTAD pues un porcentaje muy alto, pues se está reflejando en más cuidado de la gente. Si lo viéramos total año, y no les va a sorprender porque lo habíamos platicado, mucho las categorías de bienes de consumo duradero son las que, aunque tuvieron unos picos fuertes con las grandes promociones de mayo, del mes de agosto, de las cadenas departamentales y de las grandes cadenas de autoservicio, son las que más han sido afectadas year to date, o en lo que van estos meses del año, estos primeros 9 meses. Lo que es bien de consumo duradero.
Fíjate que es interesante esto porque en efecto cuando ves el índice de confianza del consumidor, lo que está siendo afectado son esos bienes de consumo duradero, que solo los adquieren las personas cuando tienen cierta estabilidad económica. Quizás sea el bajísimo crecimiento que estamos teniendo, Diego.
Totalmente. La gente, ¿te acuerdas? Lo comentamos hace unos meses. Sí, la gente tiene temor o inquietud de ir a cambiar la pantalla, aunque ya viene el Mundial el año que entra, ¿no?
Sí, claro.
Los celulares, sí, todo lo que viene siendo bien con mueblería es lo que vemos que en estos 9 meses se ha tenido un crecimiento muy, muy bajo.
Oye, y bueno, esto es lo que se refiere al crecimiento de este mes de septiembre. Decías tú, ojalá se alcance la meta para el fin de año, pero en el Buen Fin sí se anticipa que pueda haber buenas ventas, aunque me está llamando la atención que las grandes cadenas de Liverpool, Palacio de Hierro, tienen oferta tras oferta, que en estos días, todavía estamos en septiembre, y estamos en octubre, pero me llama la atención que a cada rato tienen oferta tras oferta, que el 30, que el 15, que el 25, que las noches, que digo, bueno, esto no es una competencia un poco desleal frente al Buen Fin.
Sí, yo esperaría que no, y tienes toda la razón. De hecho, me compartieron un dato de la industria en general. Hoy por hoy, la categoría del comercio, y ojo, ahí te incluyo también jugadores en línea, es la categoría que más invierte en medios, en marketing y en inversiones digitales, Mari Carmen.
Ah, mira, vaya.
Lo que habla de que pues están poniendo nuestros asociados, ahora sí que, el énfasis en promover muy asertivamente, ¿no? Otro punto positivo, el crecimiento entre tiendas totales e iguales sí trae un punto positivo en que todas las verticales están abriendo nuevas tiendas. A pesar de esta desaceleración, tanto las cadenas de autoservicio, las departamentales como las especializadas han tenido crecimientos, renovaciones de tiendas, aperturas de nuevos centros de distribución.
O sea que en México lo físico sigue siendo muy importante. ¿Qué tan más importante sigue siendo respecto de la economía digital?
Mira, no hay una métrica que te consolide. Creo que es una oportunidad como investigación de mercados que pudiéramos reportar, porque algunos de los grandes operadores en línea de e-commerce no comparten datos, ¿no? Como ANTAD reportamos mensualmente, pero creo que en total el último dato que vi fue que fue como a cierre del primer semestre, crece, pero sigue siendo de un solo dígito el porcentaje entre todo lo que sería asociados de ANTAD, las ventas en línea, pero crecen definitivamente. Nosotros estamos sacando el reporte y si mal no recuerdo, las ventas, ojo, en línea de los asociados ANTAD, acuérdate que hay las que son los pure digital players, no están en ANTAD, trae crecimiento como el 30% contra año pasado, muy, muy saludable. Las ventas de las cadenas departamentales de autoservicio o especializadas que ya tienen sus propios sitios de ventas en línea.
Y cuéntanos un poco de la ANTAD, ¿cómo le está yendo ahora? ¿Hay nuevos asociados? ¿Hay nuevos asociados con este nuevo tipo de comercios? ¿Cómo les va, Diego?
Mira, muy bien. Hemos afiliado algunas cadenas especializadas. Sé que por ahí me van a estar preguntando.
La clásica, la grandota.
Walmart, ¿no?
Walmart, sí.
Hemos tenido pláticas con ellas y estamos en varios acercamientos. Creo que, como dicen, takes two to tango, ¿no?
y si ustedes recuerdan, pues acaba de haber un cambio en el liderazgo de Walmart, ¿no?
Sí,
pero
claro,
tenemos mucha cercanía y sobre todo quisiera recalcar algo, que en temas, por ejemplo, el pacto contra la inflación y la carestía en que participan las cadenas de ANTAD y Walmart, platicamos constantemente al respecto, en la promoción de todos los productos hechos en México, que se recuerdan, tomamos acuerdos voluntarios, también hablamos con ellos y otras cadenas que no necesariamente están afiliadas a ANTAD. Entonces, esperamos, yo creo que contra más asociados, más fuertes vamos a hacer a
claro,
futuro, ¿no?
Claro,
y estamos
duda.
Hablando de Oxxo, ¿verdad, Diego? De Oxxo.
También Oxxo, exacto.
Sí. Muy bien, pues Diego, Diego Cosío, muchas gracias, Diego. Diego Cosío, presidente de la ANTAD. Muchas gracias, Diego.
Órale, les mando un saludo a ustedes y a su auditorio.
Gracias,
buenas noches.
Gracias,
Diego. Nos vemos.
Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fausto Pretelín, ya lo sabe, analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Fausto.
Gusto saludarte. Muy buenas noches, Mari Carmen.
Oye, Fausto, pues a mí me da gusto que haya ya por vez primera en la historia de Japón una primer ministra, una mujer al frente de Japón, que es un país sumamente conservador, y creo que ella es sumamente conservadora. Pero a ver, cuéntanos.
Sí, tienes toda la razón. Digamos que la tradición en Japón, y lo dice el informe de brecha de género 2025 del Foro Económico Mundial, Japón ocupa el lugar número 118 de 148 países sobre el tema de equidad de género, es el más bajo del G7, y pues sí, es una cultura muy tradicionalista. Ella, de alguna manera, hablamos de Sanae Takaichi, pues es una mujer que de alguna manera ya ocupó el Ministerio de Equidad de Género. Sin embargo, no estuvo a favor de cambiar una ley sobre la sucesión del monarca, que podría ser mujer, ¿no? En caso de que pues tengan hijas, en este caso los reyes. Y eso fue pues muy criticada, porque de alguna manera pues uno dice, bueno, es una mujer que podría impulsar este tipo de cambios de leyes. También estuvo en contra de cambiar la ley del apellido de los matrimonios, es decir, la tradición ahí en Japón es que pues la esposa toma el apellido del esposo, y en ese sentido tampoco estuve de acuerdo en cambiar esa ley. Sin embargo, Mari Carmen habla de que pues aspira en algún momento dado a tener un gabinete tipo nórdico en términos de equidad de género. Se ve muy, muy lejano, porque pues hoy de los 19 ministros, me parece que son 17 hombres y 2 mujeres, está muy lejos de esos objetivos. Pero yo creo que estando ya en el poder puede de alguna forma romper ese paradigma, ¿no? Ayudará, sin lugar a duda, que llegue una mujer que es seguidora o admiradora de Margaret Thatcher, con una visión también muy de una economía liberal, en donde el Estado tenga poca participación. Eso creo que también pues habrá que tomar atención, ¿no? Creo que vienen cambios importantes en Japón.
Pues sí, ¿y cómo estás, Fausto? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Bien, y para preguntarte acerca de lo que es posible esperar, dado los antecedentes, las características, el tipo de política conservadora que es la nueva primera ministra, Sanae Takaichi. ¿Qué es lo que se puede esperar en términos de política y política económica?
Sí, mira, es una seguidora de Shinzo Abe. ¿Te acuerdas que en el 2022 lo asesinaron? Un primer ministro que estuvo en 2 ocasiones al frente del gobierno y que de alguna manera liberó la economía con sus Abe Economics, ¿no? Que de alguna manera se hizo famoso en la liberación de la economía japonesa. Creo que está ella también a favor de incentivar el crecimiento económico a través de la parte fiscal, ¿no? Dar incentivos fiscales. Eso es de lo que se conoce y ha tenido más participación, sí, en la parte económica, porque es seguidora de Abe, lo dice claramente, y también de Margaret Thatcher. Entonces se espera políticas liberales. Ella sí es muy conservadora, pero en la parte económica se espera un perfil mucho más liberal. En un momento de crisis económica, demográfica, también hay que decirlo, en Japón, junto con Corea, pues son sociedades, el crecimiento demográfico es muy bajo. Y bueno, el primer objetivo es la recepción que va a darle allá en Japón al presidente Donald Trump,
que pronto
viajará para allá.
Que eso va a ser interesante, y ahí te interrumpo, Fausto, te saluda José Yuste. Buenas noches, usted. Fausto. Oye, cuéntanos, ¿cómo crees que se pueda llevar con Donald Trump? Alguien que no es fácil, obviamente lo sabemos, es el presidente pues más poderoso del planeta. En el caso de mujeres, bueno, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum se ha llevado bien con Donald Trump. En Meloni, bueno, ya ves todas las flores que le echó a Meloni, la primera ministra italiana. ¿Cómo será ahora con la japonesa?
Sí, yo creo que va a ser buena, porque Japón y Corea son aliados de Estados Unidos. Taiwán, por supuesto, están ellos, tanto Japón como Corea, pues muy arrinconados, muy aislados, ¿no?, frente a China. Y creo que en esta campaña o en esta competencia que tiene feroz Estados Unidos contra China, buscar aliados en Asia, es claro que Japón y Corea son los dos óptimos. Tradicionalmente así lo han sido, tienen pues bases militares de Estados Unidos tanto en Corea y en Japón. Es un ejemplo que después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron enemigos tanto Japón como Estados Unidos, con pues armas nucleares inclusive, tengan después de varios años este acercamiento. Y lo hizo el presidente Biden. Biden viajó precisamente a Japón y a Corea para de alguna manera hacerlos entender que estos dos países, que tienen muchas rencillas históricas, se tendrían que unir inclusive con Taiwán, para que de alguna forma contengan esta expansión, este crecimiento de China. Entonces yo creo que va a tener una buena relación. Takaichi tiene pues es amante del béisbol. En su juventud tocó en un grupo de heavy metal, le gusta la música. Creo que ese perfil lo menciono porque puede ser también atractivo pues para jóvenes, ¿no?, que de alguna manera también han estado muy lejos de la política allá en Japón.
Bueno, es relativamente joven, ¿no? Tiene menos de 60, creo, ¿no?
Según yo tiene 60 y... no sé si 63 o 64, Mari Carmen.
Debes saber tú más que yo, Fausto, si no me das dudas. Te creo.
No, es que apenas estamos conociéndola más a fondo, la verdad. Me fui a la parte económica y política, su historia con Shinzo Abe, y creo que marca un hito en esta ruptura, ¿no?, del techo de cristal, y donde llega una mujer a este primer nivel político. Creo que es importante en un país
tan... 64 años tiene, sí. Sí, nació en 61, 64 años.
Aunque hasta ahora Fausto no ha mostrado mucho interés en tener políticas de equidad de género. Y por otro lado, te quería preguntar, Fausto, en materia migratoria parece que trae ahí la espada desenvainada. ¿Hacia dónde podría estar avanzando en este sentido?
Sí, la parte migratoria, a menos a mí, me pareció muy sorprendente lo que está ocurriendo en Japón. Estuve hace un par de años allá en Japón y yo no vi ese problema. Yo platiqué con gente del Ministerio de Exteriores, y al menos en ese momento no me comentaron que el tema de la migración estuviera en uno de los primeros sitios de la política del primer ministro. Y ahora tal parece que sí, de alguna manera han visto cómo algunos países asiáticos han ido emergiendo o han tratado de irse a Japón y a Corea, porque pues la situación les ha pegado muy fuerte en esa región. China con esta estrategia también de expansión, pues ha provocado que en algunos países como Filipinas, por ejemplo, obviamente Taiwán, estén de alguna manera pues tratando de irse a otros países para tener una mejor calidad de vida. Entonces, sí, la migración ha sido sorprendentemente un tema ya de los últimos meses preocupante para los japoneses, y creo que esto ya no es exclusivo de América Latina o de Europa, sino que también ha llegado a Asia en una situación crítica. La verdad, con China tienen la parte comercial es fundamental, ¿no? Tanto para Corea como Japón es el gran aliado comercial, pero no el aliado político. Entonces tienen que equilibrar, ¿no? esas relaciones diplomáticas y comerciales, claro, que tienen con China, porque los principales turistas, tanto en Japón como Corea, es provenientes de China. Entonces sí deben de tener muchos equilibrios, y eso es lo que buscan en estos momentos.
Claro. Oye, Fausto, déjanos cambiarte totalmente de lugar en internacional, y bueno, nos vamos a Francia con Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, expresidente francés, hoy entró a la cárcel. Nicolas Sarkozy, no se había visto esto en Francia, un tema de un financiamiento de campaña política, un tema de corrupción en el financiamiento de campaña política, de posible lavado de dinero, pero la verdad es que no se había visto que un expresidente francés entrara a la cárcel.
Sí, lo acusan precisamente de haber recibido dinero ilícito de Gaddafi, de Libio, de aquel entonces presidente de Libia, para su campaña política hace 20 años. Él niega esa situación, pero pues tiene varias acusaciones, algunas ya se han caído. La fundadora de L'Oréal también, pues parece ser que le dio dinero, y la hija acusó a Sarkozy de haber pues explotado la enfermedad que tenía la señora ya mayor. Pero en este caso de Gaddafi, pues bueno, todos conocemos cómo terminó Gaddafi, cómo llevó a Libia, tuvo acercamientos claramente a Sarkozy con él. Y llama la atención que pues dos décadas después, ¿no? Prácticamente un poco menos, quizás 2007 fue cuando lo llevan a la cárcel. Una situación pues muy penosa, pero pues la ley es la ley, y ahí sí nada de que no me digan que la ley es la ley. Entonces se cumple esta situación para Sarkozy. Parece ser, porque ya tiene más de 70 años, que posiblemente su abogado esté buscando que cumpla la condena de 5 años de cárcel desde su casa. Pero por lo pronto ya está tras las rejas, lo acompañó su esposa Carla Bruni, la cantante, y pues ocurre unos días después del asalto al Louvre, que también sí le dio la vuelta al mundo.
Sí, sí,
y
sí,
habla
sí,
un
sí,
poco
sí
de la decadencia económica, financiera, en la que se encuentra Francia por ese déficit que tiene de más del 113% de su PIB fiscal y público. Entonces eso habla de que Francia está pasando un momento complejo.
Así es, Fausto Pretelín, qué gusto platicar contigo.
Gracias, Fausto.
Y gracias sobre estos temas. Gracias,
gracias,
Fausto.
Gracias a los tres, muy buenas noches.
Nos vemos, buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.46%, se ubica en 60.773.78 unidades. Índice Viva baja 1.30%, se ubicó en 1.212.35 unidades. Dow Jones sube 0.47%, ubicándose en 46.924.74 unidades. Nasdaq baja 0.52% para ubicarse en 22.953.67 unidades. Petróleo Brent sube 0.51%, quedando en $61.32 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.54% para quedar en $57.55 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $54.63 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.93 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.43 unidades. Euro termina la jornada en 22.98 a la venta y centenario en 101.200 pesos.
Regresamos estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Óscar Ocampo, él es el director de desarrollo, económico del Instituto Mexicano de la Competitividad, del INCO. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches.
Oye, cuéntanos, ¿hicieron ustedes un análisis interesante que publicaron hoy sobre la inversión que se requiere del sector privado en energía y todo lo que es petróleo, electricidad, pero también en infraestructura? Cuéntanos.
Así es, básicamente cruzamos el presupuesto de infraestructura planteado en el paquete económico para 2026 contra los objetivos del Plan México, ¿no? Pensando en qué proyectos se relacionan con las prioridades del plan en términos de energía, de agua, de transporte, y también para dimensionar qué tantos recursos están asignando a esta política industrial insignia para la administración de la presidenta Sheinbaum. Y en el fondo lo que concluimos es un llamado a acelerar el despliegue de inversión privada para complementar esos montos, ¿no? Porque al final del día el Plan México es muy ambicioso, no pudo plantear proyectos por aproximadamente 270 mil millones de dólares a lo largo de la administración, que implicaría grosso modo 25 mil millones un poco más de 27 mil millones de dólares en inversiones anuales. Y lo que está en el plan, en el paquete económico, al final requiere complementarse con proyectos de generación eléctrica, con proyectos carreteros, con proyectos ferroviarios de carga, y para ello, dada la restricción presupuestal, necesitamos urgentemente generar un clima de certidumbre para la inversión privada en infraestructura, vamos a llamarle crítica para la competitividad del país.
Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Óscar.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Óscar, y bueno, precisamente sobre esta parte de las inversiones que se requieren por parte del sector privado para llevar adelante los proyectos en el sector eléctrico. Ayer se hicieron algunos anuncios y una conminación para que la iniciativa privada participe en estos proyectos que está poniendo sobre la mesa la Secretaría de Energía. ¿Qué tan viable los ves? ¿El marco general mantiene la prevalencia del gobierno de la Comisión Federal de Electricidad con una mayoría en porcentual respecto de la participación del sector privado? ¿Cómo lo ves?
Mira, si partimos de la premisa que pasamos de la cerrazón total en la administración anterior a un llamado a la inversión muy insistente que se da estos días por parte de la secretaria Lucrecia González, partimos de una premisa positiva. Ahora, ¿dónde me surgen dudas? Si vemos lo que se presenta en la planeación, en el plan este que publican en el Diario Oficial el viernes, hay más o menos 7,000 megawatts que se pretenden asignar, por decirlo de algún modo, privados, de aquí a 2029. Ahora, lo que se presentó el día de ayer son proyectos prioritarios por alrededor de 6,000 megawatts. No queda claro cómo se van a asignar los poco más de 1,000 megawatts que hay de diferencial, es decir, va a funcionar como funcionaba antes en el otorgamiento de permisos para operar y vender energía en el mercado eléctrico mayorista, o cómo se van a asignar. Y siguiente duda que surge con lo que se presenta ayer, ayer los proyectos se dividen por las gerencias de control regional del SENACE, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, en la región norte, que hay únicamente 30 megawatts que se van a asignar, ¿no? Y ahí me surge la duda, ¿cómo se van a asignar esos 30 megawatts? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Qué sucede si hay más de una empresa interesada en desarrollar esos 30 megawatts? ¿Se va a restringir la inversión? ¿Se van a asignar únicamente esos proyectos? Y en ese sentido, mi siguiente la siguiente cuestión importante aquí es que estos proyectos prioritarios sean un primer paso en términos de nuevas inversiones, pero que no se vuelva una camisa de fuerza que restrinja nuevas inversiones en la generación eléctrica.
Esto está bien interesante, Óscar. Te saluda José. Yo estoy hoy, Óscar. Cuéntanos, ya nos dices un tema, en el presupuesto no se está reflejando los problemas, es un presupuesto muy austero para desarrollar la inversión como se quisiera. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que estás viendo, Óscar?
En términos de infraestructura, siguiendo con el tema de electricidad, la transmisión eléctrica, aunque hay únicamente 10,000 millones de pesos, no es algo atípico de los últimos 10 años, ¿no? Pero si vemos la propia planeación, ahora el plan ese que reemplaza el PRODECEN, venimos de 6 años donde la extensión de la red nacional de transmisión para todo efecto práctico no se ha movido, ¿no? No, no ha crecido, así que esto es insuficiente. Es una buena noticia que estén tratando de diversificar las fuentes de financiamiento, por ejemplo, con el bono de la fibra E que colocaron hace algunas semanas por poco más de 13,000 millones de pesos, pero igual hay un déficit muy importante que compensar en esa parte. Siguiente tema, Petróleos Mexicanos, ¿no? Que digo, ese es un tema que parece perenne, pero igual los montos de inversión que incluye el presupuesto de ingresos por una parte y por otra parte el vehículo de inversión que operaban obras para parte pagar deuda con proveedores, parte financiar proyectos en 2025. Ahí el reto es cómo que generas nuevos recursos frescos para invertir en 2026, porque con lo que asigna Pemex para inversión el próximo año no va a ser suficiente para llegar a las metas del plan. Y finalmente en el tema hídrico, ¿no? Ahora que están en discusión las reformas a la ley de aguas nacionales y la nueva ley general de aguas, únicamente hay 20,000 millones de pesos para nuevas inversiones, cuando tendrías que estar por lo menos por encima de los 30,000, que es, digamos, la tendencia de los últimos años, idealmente por encima de los 70,000, 80,000, que ha sido el pico de los últimos 10 años en nuevas inversiones en materia de agua.
Oye, y bueno, y además aquí todas estas inversiones se van a ver obstaculizadas por la incertidumbre jurídica, ¿o no?
Y ese es el gran problema, ¿no? Por una parte son sectores altamente regulados, ¿no? Dependientes de concesiones, de permisos del Estado, donde se ha restringido en los últimos años las inversiones, y ahora es una buena noticia que estén lanzando nuevos mecanismos como este vehículo de manobras o como los nuevos permisos para proyectos prioritarios de generación, pero tocas un tema crucial, ¿no? Bueno, tenemos una reforma judicial que apenas está en una fase de implementación y unas reformas a la ley de amparo que poco abonan a la protección de los derechos de los inversionistas, ¿no? Y por no empezar a por no tocar el tema de Estados Unidos, ¿no? Y ese es el gran reto, y no hay una buena respuesta, ¿no? De cómo el gobierno puede generar un clima propicio para la inversión pública y privada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de energía, un buen mensaje sería mensajes, garantías de transparencia por parte del nuevo regulador, ¿no? De la nueva Comisión Nacional de Energía. Me parece muy positivo el llamado a la inversión privada que hace la secretaria González, pero ese es el gran reto en este momento para ejecutarlo o para desarrollar, mejor dicho, los proyectos que contempla el Plan México.
Claro, Óscar Ocampo, en cuanto a lo que se refiere al acuerdo comercial de México, Estados Unidos, Canadá, ¿qué tanto este modelo en donde tiene prioridad el gobierno mexicano en el sector energético pudiera estar en el marco del T-MEC o fuera de él?
Si hacemos una lectura textual de las disciplinas del T-MEC, estamos claramente violando, ¿no? El capítulo 22 de empresas propiedad del Estado claramente te dice que no puedes beneficiar de forma arbitraria a los jugadores del Estado en detrimento de los privados, ¿no? Y la ley y los reglamentos y la planeación a todas luces no, y no hace ningún intento por ocultar esto, ¿no? Establecen el marco de prevalencia, ¿no? Que implica por definición un trato discriminatorio hacia los participantes privados. Ahora, ¿cómo podría el gobierno mexicano mejorar sus posibilidades de convencer a Estados Unidos y Canadá que no está violando el tratado? Bueno, por una parte, es positivo que se preserve el mecanismo de despacho eléctrico, ¿no? Que al final implica un piso parejo para todos los generadores al momento de inyectar la energía a la red. Y al final del día tendrá que ser en la práctica del regulador que demuestre otorgar permisos de forma transparente, con requisitos claro, predecibles, claros e imparciales.
Pues lo estaremos platicando más profundamente contigo, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Gracias, Óscar, como siempre.
Gracias, Óscar.
Que estén muy bien, buenas noches.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches, pues ya nos vamos. Pues,
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Gracias, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Zapata con asistencia de Cindy Sánchez y de Charles González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Óscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmulas con Fórmulas Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pey Garza. Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.